Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muy buenos días, amigos Radio Escuchas. Gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos ya totalmente en vivo hoy, sábado 20 de mayo. Ya prácticamente un mes más que se nos está yendo de manera, pues yo diría muy rápido, no sé usted qué opine, pero con mucho gusto aquí, como todas las semanas, agenda local totalmente en vivo. Agradece el favor de su atención y le da la bienvenida a este micrófono su servidor Enrique Rodríguez, y también quiero aprovechar y agradecer muchísimo a quienes nos hacen el favor de escuchar este programa en la retransmisión los domingos a las 11 de la mañana, y de igual manera quienes nos hacen también el favor de escuchar a través de los podcasts de Notisistema.com y en Spotify. Muchas gracias a todos por su compañía y por su preferencia. Y bueno, les decía, ya estamos totalmente listos aquí para ya llevar un programa más, así que también quiero aprovechar y agradecer el apoyo que siempre nos da Luz Valvanera recibiendo sus llamadas telefónicas, y Luis Durán en controles, también ya listos ellos pues para este programa que esperemos les sea de mucho interés y que le permita y nos dé la oportunidad a nosotros también de conocer sus puntos de vista y opiniones. Esta mañana platicaremos sobre el derecho humano a la verdad, así tal cual, el derecho humano a la verdad. Eso podrá decir mucho, podrá decir poco, pero bueno, finalmente es un tema sustantivo que platicaremos esta mañana con nuestros invitados. Ahorita los presentaré, ya están aquí en cabina ambos, ahorita los presentaré los dos, pero antes, en razón del tema, usted sabe que aquí nos gusta mucho, tenemos la costumbre de promover la lectura entre nuestros radioescuchas y quienes siguen Agenda Local. Y en ese sentido, el libro que le estamos trayendo esta mañana, que como usted sabe, si le interesa, nos manda su mensaje por WhatsApp y Telegram, y le paso el link para que usted descargue el link, bueno, le paso el link, perdón, para que usted descargue el libro de forma virtual y gratuita. El libro se llama El Derecho Humano, el Derecho Humano a la Verdad en México. Es una publicación reciente de Artículo 19 a través de su oficina en México y Centroamérica, que justamente aborda el tema que hablaremos esta mañana. Repito, el libro es Derecho a la Verdad en México, de Artículo 19. Si le interesa, me manda usted ese mensaje por WhatsApp y Telegram y le paso el link para que usted pueda descargar esta publicación. Dicho lo anterior, y reiterando que el tema que hablaremos esta mañana es el derecho humano a la verdad, le invitamos para que nos dé sus puntos de vista a través del 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 22 23 27 38. Dicho lo anterior y agotado la parte de comerciales, si me permite ponerlo así, pues ahora sí déjeme formalmente agradecerle y presentar a los invitados que tenemos aquí en cabina. Se encuentran ya listos con nosotros. En primer término, se encuentra Sergio Morales Hernández. Y de igual manera, Sergio, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes y buenas, buenos días todavía.
Todavía días, así.
Y a todos tus radioescuchas.
Muchas gracias, Sergio. Gracias. Y de igual manera también se encuentra con nosotros Héctor Flores González. Héctor, bienvenido también.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación, y agradezco también a tu audiencia.
No, hombre, al contrario, bienvenidos los dos. Déjeme compartirle, amigo radioescucha, que, bueno, ellos dos son parte, integran, entre otras muchas personas más, integran el Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano a la Verdad, justamente. Además, quizás también usted podrá conocer al propio Héctor, seguramente en otras tareas ahí que está desarrollando con el colectivo Luz y Esperanza, dicho de paso, ¿no? Pero hoy, entonces, para que conozcan nuestros invitados, y hoy, repito, hablaremos sobre el derecho humano a la verdad. Así que vamos entrando en la tónica, lo invitamos a que participe. Repito, las líneas telefónicas son 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram, los dos los leemos con mucho gusto, 33 22 23 27 38. Así que, pues, dicho lo anterior, vamos entrando en el tema. Sergio, Héctor, con quien gusten empezamos de los dos. Si me pudieran ayudar, vamos definiendo para los radioescuchas, ¿qué es el derecho a la verdad? Empecemos por ahí, ¿qué es el derecho a la verdad?
El derecho a la verdad entraña tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas, en particular de las violaciones perpetradas y su motivación. Aquí en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que el derecho a la verdad es la respuesta ante la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos graves de violaciones de los derechos humanos por parte de la autoridad gubernamental. Entonces, es un derecho fundamental en todos los ámbitos, y bueno, y más en el tema de víctimas de múltiples violaciones a los derechos humanos, como son las víctimas de desaparición. Entonces, es un derecho supremo, y así está consagrado en el artículo, me parece, 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Este derecho a la verdad que nos estás planteando, Héctor, ¿cómo lo pudiésemos? Bueno, ya lo dijiste, es que es, pongámosle conceptualmente hablando, ¿no? Conceptualmente hablando ya. Finalmente, me corrige si me equivoco, por favor, si lo estoy planteando mal, se vale que me digas no, estás cerrado y corregimos. Este derecho, la verdad, tratando de sintetizarlo, es finalmente el derecho que tenemos todos para saber qué es lo que pasa, qué es lo que hace o no hace la autoridad, o por qué no hace la autoridad cuestiones que deberían, para ese juego de palabras, que deberían de hacer para que estemos bien todos nosotros, para que se respete nuestra seguridad, nuestros derechos humanos, que nuestras familias estén tranquilas.
Sí, así es, y también aplica a la transparencia que tiene que tener el gobierno en sus actos administrativos como tal.
Entonces, y aplicado esto ya en la lógica cotidiana de lo que estamos viendo actualmente, pues ¿cómo andamos? Digo, la verdad van a decirme que para qué pregunto lo obvio, ¿no? Pero finalmente, ¿cuál es la visión de ustedes, que son especialistas en el tema, como parte de este observatorio?
Pues mira, aquí en Jalisco, el tema del acceso y el derecho a la verdad está minado, está flagelado. La autoridad se niega a reconocer sus violaciones en contra de la población, y tiende mucho a esconder o, por así decirlo, todos los actos que en los cuales la misma población le exige respuesta. Incluso ejerce una violencia institucional en contra de las personas que tratan de ejercer ese derecho a la verdad. Estamos muy mal en Jalisco. Desgraciadamente, el Ejecutivo del Estado y sus instituciones están diseñadas para proteger el no acceso a la verdad, y que no sea asequible para la población en el Estado.
Sergio, tu visión.
Gracias, pues gracias por nuevamente reiterar la invitación. Y a mí me gustaría comenzar con una frase de un desaparecido. Dice: está bien obtener la verdad ahora, lo demás se irá dando. Dice: lo primero es enterarse. Y sí, exactamente, o sea, el primer punto, o sea, cuando se han violentado tus derechos humanos, que muchas veces, a veces ni no tenemos ni siquiera la información pues como adecuada, y muchas veces desconocemos que tenemos derechos humanos, pues, ¿no? Pensamos que es una institución o que es un edificio, y no, o sea, son los derechos humanos son inalienables, son parte de las personas, digamos, de los seres humanos, ¿no? Aquí ya no ni siquiera podremos utilizar el término de ciudadanas y ciudadanos, sino que porque eso implica también un aspecto legal incluso, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un caso de una persona que vive en situación de calle, y él intentó, y varios promotores intentamos pues que se le diera su credencial de elector. Sin embargo, como no tenía
un domicilio fijo,
o sea, se le negó, o sea, la ciudadanía, o sea, imagínate, o sea, entonces ahí, sino del derecho humano a la verdad es un derecho de los seres humanos, pues, ¿no? Sí, y están, son, digamos, derechos que naces con ellos, pues, ¿no? Sí, y obviamente que todo atrás del primer violentador, que debería ser nuestro primer, digamos, digamos, quien asegure por nuestra seguridad, o sea, es el Estado. El Estado, o sea, ha sido totalmente rebasado por las organizaciones sociales. Nosotros aquí hemos estado dentro del observatorio, incluso hemos participado como observadores de este proceso, de cómo reprime el Estado a las organizaciones sociales, ¿no? Y cómo las desacredita, no solamente reprime, sino desacredita, y también justifica la presencia policiaca en ciertas zonas que está defendiendo la ciudadanía, ¿no? O que O que se violentó el caso, como el caso, por ejemplo, de Luz de Esperanza, de la compañera presidenta, que a la hora de estarse manifestando, o sea, un grupo de policías antimotines, la agreden, pues, físicamente, y bueno, ya se presentaron las denuncias correspondientes hacia estos policías, y porque aquí es una cosa bien curiosa, o sea, fíjate que ni siquiera los hemos dado cuenta, bueno, yo en lo personal, en las propias manifestaciones, pues tú estás en medio, digamos, ahora sí, digamos, entre el manifestante y el opresor, pues, que es el policía, ¿no?
Sí, ustedes son como la aduana, el dique de contención para evitar justamente
Yo lo primero que es que ustedes, o sea, si ustedes agreden a estas personas, o sea, si ustedes, su comandante, les da la orden de adelante, o sea, de disolver la manifestación, están ustedes, o sea, ustedes van a ser los responsables, no su comandante. Porque aquí piensan que ellos están... es que me dijeron que yo reprimiera esta manifestación. No, cada persona, cada policía, compañera, compañero policía, o sea, es responsable de la represión o de los golpes o la situación que se pueda generar. Y todos, o sea, y nuestros policías, o sea, han tomado cursos de derechos humanos, o sea, han estado tomando incluso los municipios. Yo recuerdo el caso de Tonalá, el caso, por ejemplo, de Juan Antonio González Mora, incluso ahí se hizo una figura de derechos humanos dentro del municipio que ni siquiera se ejerce, ¿no? Entonces, el saber, pues, que tengo derecho a manifestarme libremente, sin de forma pacífica, sin forma violenta, o sea, es un derecho, pues, digamos, humano, y es un derecho, digamos, a conocer la verdad. ¿Y por qué? O sea, porque digamos, básicamente las manifestaciones vienen a ser como el último recurso que utilizamos las personas, los activistas y defensores, para decir, oigan, pues háganme caso, aquí estoy, o sea. Sí,
si me permites, perdón que te lo pase, Sergio, si me permites, sí. Y no sé si es muy válida la expresión que voy a hacer, pero finalmente, al final las manifestaciones, pareciera que es el acto más desesperado ante la ausencia justamente de acciones previas, ¿no?, de la autoridad para tratar de resolver el problema, ¿no?
Sí, así es, ante el silencio institucional, ¿no?, ante la opacidad de los gobiernos, pues la sociedad organizada es el último acto que podemos hacer, ¿no?, porque generalmente los activistas y defensores de los derechos humanos y las organizaciones, antes de hacer una manifestación, ya agotamos todos los pasos. Ya agotamos el acercamiento con la autoridad, ya agotamos toda la burocracia, ya agotamos escritos, incluso denuncias, quejas, amparos, y la autoridad sigue igual. Entonces, es por esa razón que es un grito desesperado salir a la calle, organizarse y exigir tus derechos.
Y también con el riesgo de que me vaya a equivocar en la apreciación, Héctor, Sergio, amigo, reescuchas, y que se vale que todos externemos nuestro punto de vista. Ustedes saben que Agenda Local es un espacio abierto, inclusivo, donde la libertad de expresión es muy admitida y válida. También debo reconocer que si las primeras manifestaciones, en el caso en concreto de las personas que son, de los familiares de quienes son víctimas de desaparición forzada, en el caso muy concreto, porque también hay que distinguir de manifestaciones a manifestaciones, ¿no? Pero en el caso muy concreto de un tema tan sensible que ustedes lamentablemente viven de cerca, hay que reconocer que también el tema se ha desbordado porque, pues de alguna manera, si las primeras acciones o manifestaciones hubieran sido atendidas por parte de la autoridad, quizás hoy no existiría esa falsa creencia de que solamente así me hacen caso.
Sí, así es.
Entonces, ahí implica, pues, también entender que la única manera de en el buen sentido de la expresión, de acabar con esas manifestaciones, en la exigencia, repito, del tema de desaparecidos, habrá otros muchos temas y justificaciones sociales, pero en este tema, la única manera de acabarla no es con represión, como tú decías, Sergio, es con la solución inmediata. Desde que se presentan las denuncias, inmediatamente la acción pública para resolver.
Sí, ¿no? Y en el tema de los desaparecidos está íntimamente ligado a la verdad, porque es lo que nosotros buscamos, la verdad. ¿Qué pasó con nuestros familiares? ¿Quiénes fueron los que le causaron el daño? ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? Etcétera, etcétera. Todo va relacionado a la verdad. Los desaparecidos luchamos por la verdad. Nosotros queremos saber qué pasó, dónde están y quiénes fueron los que se los llevaron. Entonces, es la expresión más pura de la lucha por la verdad, la lucha que tenemos las familias, que tenemos algún desaparecido. Mi punto de vista, o sea, aparte es un delito de lesa humanidad. Esto significa que es un delito que no solo afecta a la víctima directa, sino y a la víctima indirecta, que son los familiares o las personas que los rodean, sino afecta a toda la humanidad. Es un hecho, la desaparición de una persona es un hecho que vulnera a toda la familia humana. Entonces, eso es importante recalcar, porque estamos acostumbrados a escuchar el término desaparecidos, pero no logramos a veces entender la profundidad de ese término, ni tampoco el hecho de que sea un delito de lesa humanidad, ¿no? O sea, es un delito que afecta a toda la familia humana en general.
Muy bien, si me lo permite, vamos al primer corte del programa. Estamos hablando esta mañana en Agenda Local sobre el derecho humano a la verdad con Sergio Morales Hernández y Héctor Flores González. Lo invitamos a participar, repito, en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, 33-22-23-27-38. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos en Agenda Local. Estamos hablando esta mañana sobre el derecho humano a la verdad con Sergio Morales Hernández y Héctor Flores González, ambos integrantes del Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano a la Verdad en el estado de Jalisco. Y también recordarle que estamos compartiendo, en razón del tema, estamos compartiendo un libro que, si usted le interesa, con mucho gusto me manda su mensaje por WhatsApp y Telegram y le paso el link para que usted pueda descargarlo en cualquier dispositivo móvil o su computadora. El libro se llama Derecho a la Verdad en México. Es una publicación de Artículo 19 a través de su Oficina para México y Centroamérica. Si le interesa este PDF gratuito, con mucho gusto le paso el link para que lo pueda hacer. A quienes ya me están haciendo el favor de escribir por WhatsApp y Telegram pidiendo el link, aunque no los menciono al aire, con mucho gusto se los paso. Y a quienes me están ya generando sus participaciones, con mucho gusto, ya saben que a partir del minuto 30 empezamos a darle salida a su voz, que es también muy importante para todos nosotros. Pero bueno, en el bloque anterior, Sergio, Héctor, pues ya de alguna manera planteamos una base conceptual o una forma de entender este asunto del derecho a la verdad, y hablamos ya, empezamos a referir de que su... Como bien lo decías tú, Héctor, atinadamente, si me permites retomar tus palabras, decías tú que la esencia más pura de este derecho a la verdad se plasma cuando queremos saber qué pasa con nuestros familiares, conocidos, amigos, pues con la gente que nos rodea, que lamentablemente son víctimas de desaparición forzada, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están? ¿Por qué ya no están, no? Ese es el tema más puro para entender el derecho a la verdad.
Sí, pero incluso... hay que comprender que desgraciadamente todos somos víctimas de algo.
Sí, claro.
¿No? Nadie se exime, somos víctimas del aire, víctimas de la calidad del agua, víctimas de abusos de autoridad todos los días. Y esto aplica también en los casos más comunes, como es cuando le solicitas algún cuestionamiento a la autoridad y se te es negado. ¿Sí? O sea, no necesariamente tienes que ser víctima de un delito tan cruel, sino el hecho de que una autoridad te niegue cierta información, ya están violentando tu derecho a la verdad. Uh-huh. ¿No? Entonces, para que los que nos escuchan se sientan ofendidos, no se sientan aparte de que esto no me está pasando a mí, claro que te está pasando a ti todos los días.
De otra manera, sí. Qué bueno que lo planteas así, Héctor, porque, bueno, por ejemplo, ahorita hablamos, lo vinculamos al tema... lamentable, pues, que pasa, un problema real que estamos viviendo todos en el país sobre las víctimas de desaparición forzada, pero efectivamente no aplica ahí nada más, ¿no? Uh-huh. Hay quejas que salen constantemente aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, donde dice la gente: no me llega el agua, le abro la llave, no tengo agua, cuando se supone que no tiene agua, o el agua que me sale es de mala calidad, unos dicen que sale hasta como chocolatosa, ¿no? Bueno, pues tenemos el derecho a la verdad de saber qué es lo que pasa, ¿no?
Sí.
Si estoy pagando por un servicio y me lo cobran completo, pues yo esperaría saber. Si no lo voy a recibir, bueno, ¿por qué no lo recibo? Tener una explicación, cuando menos, de la autoridad y una alternativa de solución, ¿no?
Y más cuando en tu recibo de agua viene que son como 67 pesos, algo así, lo que te quitan forzosamente. sobre las plantas de tratamiento de agua, dice, que es un concepto que ellos se están quitando 60 y tantos pesos por ese el tema. Entonces, con mucho más razón, tienes que exigir la calidad del agua y no salir a declarar, decir, ah, te voy a hacer un descuento si me demuestras que tu agua es de mala calidad, ¿no? O sea, entonces es una total respuesta, incluso, te fijas la calidad de los funcionarios, o sea, cuando responden, o sea, si nos fijamos en las palabras, esto también es muy importante, y el sentido, o sea, el hecho de decir yo, porque quiero, porque yo así lo pienso, porque yo tengo la razón, te voy a imponer durante todo este tiempo a que afuera de tu casa va a estar la policía día y noche, ejerciendo, o sea, el hecho de ya tener ahí un elemento de seguridad pública es una tortura hacia la persona, hacia las personas, y una violación a sus derechos humanos. Estamos ahorita hablando del caso específico del Parque San Rafael, por ejemplo, que han estado, y salir a decir el uno de los principales violadores, el director del CIAPA, que bajo ninguna justificación, ni siquiera como autoridad, te dicen la verdad de por qué, sí, claro, o sea, estoy defendiendo al Grupo San Rafael, o sea, por eso tengo ahí a la policía, porque sé que me vas a impedir, protestando, o sea, manifestándote, ¿no? Las compañeras ya han sido encarceladas, de hecho, por esta situación, o sea, cuando se inició esta lucha del Parque San Rafael, fueron como 4 y uno de los jóvenes, o sea, más activistas de ahí de San Rafael, fueron torturados, violentados, todos sus derechos, o sea, humanos, ¿no? Fueron encarcelados. Y luego, aparte, te pongo en timotines, o sea, fuera de tu casa. Entonces, tenemos en la zona metropolitana más de 35 conflictos socioambientales. Incluso hay un estudio que se hizo en conjunto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ahí está documentado en la página de la comisión. O sea, tan solo, o sea, ¿y por qué son estos conflictos socioambientales? Porque estoy defendiendo mi territorio, mi derecho a la salud, mi derecho a un ambiente sano, el derecho a la información, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si yo violo un derecho, otra idea que tienes es que si yo violo un derecho, o sea, además ese derecho estoy violando. No, todos los derechos, el derecho humano, la verdad, o sea, al ser violentados, estás violentando el derecho a la información, el derecho a un ambiente sano, a todos los derechos humanos, o sea, que son, que naces pues con ellos, ¿no?
Están llegando ya muchas preguntas y participaciones. Después del siguiente corte le doy salida. Digo, no porque no quiera empezar ahorita. La verdad son muchas, pero una que está insistiendo mucho, o varias personas lo están refiriendo, y que es muy propicia para lo que están en estos momentos comentando, es, ya más o menos nos queda claro, o nos queda claro, mejor dicho, ya que es el derecho a la verdad, que es un asunto que tenemos todos. Tenemos el derecho a saber qué es lo que pasa en nuestro entorno y demás, en todos casos, ¿no? Es un derecho humano que efectivamente, pues lo adquirimos desde el momento de nacer, prácticamente, ¿no? A eso está muy claro. La cuestión es, ¿cómo también podemos nosotros mismos, Sergio, cómo podemos nosotros, Héctor, cómo podemos garantizar que se respete nuestro derecho a la verdad?
Bueno, yo pienso que para empezar falta una cultura de respeto a los derechos humanos y de educación, ¿no? Uh-huh. La gente tiene que conocer sus derechos para poder pelear por ellos, porque, ¿no? Entonces, suponiendo, ya conocemos lo que es el derecho a la verdad.
Primera regla del juego sería, perdón que te interrumpa, sería conocer nuestros derechos. Así es. Cada quien tiene que conocer sus derechos.
Así okay, es.
Ya para... los conozco. Ahora, ¿qué sigue?
Ya sé lo que me están violentando.
El ABC de cómo hay que hacerle.
En este caso, ya sabemos que el derecho a la verdad me lo están violentando. Entonces, tengo una serie de pasos que puedo hacer. El principal es, dependiendo el tipo de información que te estén negando, si es información administrativa, acudir al sitio de transparencia, ¿no? Y por la ley de transparencia pedir esa información vía correo, vía digital, ¿no? Uh-huh. Y esa información te va a llegar, hay un retraso, también ahí vulneran la ley, pero de 10 a 15 días te va a llegar la información que solicitas, la mayoría de los casos, dependiendo qué tan grave es tu flagelación a ese derecho. Pero lo primero que uno puede hacer es hacer eso, acercarte a internet y meterte, y por transparencia solicitar esa información cuando la autoridad te lo está negando.
Solicitud de información. Sí.
Cuando esto va más allá y aún así no te escuchan, un amparo. El recurso del amparo en México es grandioso, es algo hermoso el amparo, aquí nació en México, y a través del amparo puedes respetar y hacer respetar tus derechos humanos.
Tardado a veces, pero efectivo.
Tardado, pero efectivo, y también dependiendo de los jueces, ¿no? Aquí sabemos la corrupción, y hay jueces, desgraciadamente, de distrito que se prestan a muchas cochinadas. Entonces, yo pienso que esa, a grosso modo, ¿no?, a mi forma de ver las cosas, primero es conocer, ¿no?, informarte sobre tus derechos, ya que sabes qué derecho te están vulnerando, incluso acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos o Comisión Nacional, aunque sabemos que no sirve de nada, que no son vinculativos, o sea, pero de algo sirve. Al final del día te va a servir seguir ese proceso. Desgraciadamente en México todo es burocracia. Y la gente se cansa de eso, ¿no? Es que dice, ¿para qué voy a derechos humanos si no va a pasar nada? ¿Para qué voy? Pero todo eso es parte de un proceso, ¿no? Inclusive, y el primer paso es quejarte, ¿no? Quejarte y esperar el resultado. Si no llega ese resultado, está la ley de transparencia, están los juzgados de distrito, y de ahí hacia arriba puedes llegar hasta la Corte Interamericana, puedes llegar a solicitar una medida de acción urgente en la ONU, dependiendo el caso, pero primero hay conocer y reaccionar en modo de una queja o de pedir el acceso a la información.
Bueno, lo dejo hasta aquí, hoy te doy la palabra, Sergio, tenemos que ir al corte, regresamos del mismo contigo, Sergio, y luego le empiezo a dar salida a la participación del auditorio. Continuamos aquí en Agenda Local, estamos platicando esta mañana sobre el derecho a la verdad con Sergio Morales y Héctor Flores, ambos integrantes del Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano a la Verdad, y bueno, está resultando muy interesante, en mi opinión, pero dirían por ahí quién vende malo, ¿verdad? Entonces, es mi opinión, está resultando muy interesante el programa, espero que también para usted, y por lo que veo por las participaciones, también pareciera como que es de su agrado. Ahorita le doy en un momento más salida a las mismas, pero antes, para ir cerrando temas, o ir cerrando esta lógica, pues, de que el programa de Agenda Local está diseñado no nada más para discutir y comentar y debatir sobre temas importantes, sino también para que sepamos todos cómo hacerle en caso de, Sergio, bueno, ya nos comentaba Héctor en el bloque anterior que bueno, finalmente hay que conocer nuestros derechos, hay que hacer valer nuestros derechos, hay que reclamar cuando nuestros derechos son vulnerados, pero ¿qué tipo de herramientas pudiéramos tener también al alcance, pues, para que también pudiéramos implementarlas y garantizar este derecho a la verdad?
Sí. Bueno, como sociedad civil organizada, hemos aprendido, digamos, ahora sí, como dicen nuestros compañeros, los desaparecidos, o sea, es que pues vivimos en medio del miedo, ya pues somos, o sea, ya no sentimos el miedo, ¿no? O sea, entonces, uh-huh. Como parte de eso, siempre tenemos que tener, o sea, hemos visto en estos 35 casos, por ejemplo, de la zona metropolitana, entre ellos el Parque San Rafael o en Titán, incluso algunos desarrollos inmobiliarios, todo en esta zona de Providencia hasta Zapopan, Guadalajara. Es que la gente, o sea, como lo dice bien Héctor, primero hay que aprender a utilizar esas herramientas de denunciarlo, o sea, poner una queja, pero también, o sea, denunciarlo ante las autoridades, o sea, la fiscalía, aunque yo sé que la fiscalía me va a poner una serie de trabas, pero hay que hacerlo, ¿no? Sí, eso también es importante. Y ya como sociedad civil organizada, tenemos que, por ejemplo, organizarnos y decir, bueno, a ver, ¿cómo nos vamos a hacer caso? ¿Vamos a cerrar tal avenida, tal calle, o cómo vamos a iniciar esta lucha? ¿Y cómo es? O sea, bueno, primero es entendiéndolo nosotros, o sea, acabándonos de información de qué es este proyecto, o sea, quiénes son los responsables, quién elaboró este proyecto, cómo se dio. Y al estar nosotros centrados de esas, del conocimiento, pues te vas llegando de herramientas, ¿no? De cómo te vas a manifestar, si va a ser una manifestación, digamos, rápida, cuánto tiempo vas a durar. Entonces, o si vas a hacer una acampada en un cerro, si estás defendiendo un cerro, ¿no? ¿Cómo vas a visibilizar ese cerro? O sea, ahora hay, con la tecnología hay muchas formas, digamos, de dar a conocer una situación.
Sí, las redes sociales, se puede hacer una campaña por redes sociales.
Así es. Entonces, desde una acampada hasta una acción de bloquear, por ejemplo, una carretera, también hay que estar informado. ¿Qué pasa si yo bloqueo una carretera, ¿no? O sea, también... Sí. Tienes que tener el conocimiento de lo que podría pasar.
Y las repercusiones.
Las repercusiones legales, o sea, el hecho que estás bloqueando el libre tránsito de otras personas, ¿no? También, ¿no? Entonces, hay que ver muy bien todo lo de las herramientas que tenemos, no solamente las quejas, las institucionales, digamos, o las jurídicas, sino aquellas que, de acuerdo a tu lucha, es como vas aprendiendo, digamos, a resistir, ahora sí, digamos, ese embate, o sea, que es el Estado. Y en segundo lugar, yo diría que el narcotráfico, sí, quienes son los primeros violentadores de los derechos humanos en Jalisco y en otros países,
¿no? Si alguno de los amigos reescucha, Héctor, Sergio, ¿le interesaría acercarse para contar con la asesoría o el apoyo, la orientación, al menos de ustedes, en el Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano a la Verdad? ¿Dónde los pueden localizar?
Bueno, por medio de WhatsApp, en el teléfono 33 30 60 97 08.
¿Me lo repites, por favor, otra vez, Héctor?
33 30 60 97 08. Y en las redes del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco. Somos una agrupación no solo de víctimas de desaparición, sino una agrupación también de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Entonces ampliamos nuestro campo de acción. Y eso es a través de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, en todas las redes, como Colectivo Luz de Esperanza.
Ahí pudieran acercarse con ustedes. Bueno, ya lo escuchó este amigo, reescucha también para quienes nos estaban haciendo amablemente la petición de que dónde los pudieran localizar. Bueno, ya ha resuelto de antemano ese tema. Momento de darle salida a sus participaciones, porque si no, luego el tiempo no me alcanza, y la verdad es que son muchas, agradezco las mismas. Para quienes me están solicitando que les comparta el libro que esta mañana estábamos recomendando, ya lo estoy haciendo. El libro que estamos esta mañana recomendando, valga redundancia, se llama Derecho a la Verdad en México. Es una publicación de Artículo 19 a través de su oficina para México y Centroamérica. Es un PDF, si a usted le interesa todavía, alcanza, mándeme por WhatsApp o Telegram su mensajito al 33 22 23 27 38, y le mando el link para que usted pueda descargar esa publicación, como ya lo estoy haciendo con muchos de los radioescuchas que lo han solicitado. Pero bueno, empecemos con las participaciones del público, si usted me lo permite. Por acá nos dicen, está muy interesante el tema, no me deja su nombre, pero dice, está muy interesante el tema, se debe observar que lo que hace el gobierno del Estado es exactamente lo que hace el gobierno federal en el país. Y pregunta, ¿cómo se puede obligar a los mentirosos del Estado y la Federación para que digan la verdad? Aquí está el nombre, Roberto Molina, a través de Telegram, para que vean que sí, también los leemos esos. Entonces, es la pregunta, ¿cómo se puede obligar a los mentirosos del Estado y la Federación para que digan la verdad, Héctor, Sergio?
Pues bueno, cuando dan información técnica o presupuestal o sobre un tema en específico, uno los puede exhibir mediante la ley de transparencia, ¿no? Si es que, y para ver si coincide la información que te da la autoridad a través, y la información que ellos tienen realmente documentada. Y otro de los medios es el amparo, ¿sí? El amparo es una herramienta hermosa que es para la protección y defensa de los derechos humanos y te protege contra el mismo Estado. Entonces, el amparo, dependiendo del tema, sería la manera ideal de solicitar.
Fíjate que en ese sentido yo quiero destacar, Héctor, y la verdad me congratulo de lo que ustedes dos están planteando, porque hay quienes se pueden quedar con la creencia de que la única acción es en la calle. Y no, están ustedes recomendándonos que primero se agoten las instancias, se dice coloquialmente, ¿no? Agotar las instancias, recurrir a las instituciones, aunque sabemos que pudiese ser que fallen, bueno, recurrir a ellas, agotar los procedimientos. Eso es importante también para dejar un antecedente de lo que se está haciendo, ¿no? Y hacer, dirían otros, hacer más choncha la carpeta de todo lo que hiciste, sí, para cuando tengas que obviamente recurrir a cosas mayores, ahí está el porqué, ¿no? O sea, una serie de omisiones, una serie de silencios administrativos, una serie de inacciones, termina obviamente llevándonos a veces a tomar decisiones radicales. No me refiero a generar violencia, sencillamente a manifestarnos de otras maneras, pero creo que es importante agotar todas esas instancias.
Sí, es que, y no solo tenemos el amparo, ¿sí? Sí, en primera instancia la queja, pero no solo la queja, son servidores públicos, entonces acciones u omisiones pudieran ser tipificadas como un delito. Entonces, también podemos denunciarlos por la vía penal.
No, incluso también, lo planteo sobre la mesa, en todas las instancias de gobierno, todas, municipales, estatales, federales, en todas, existen los famosos órganos internos de control, que en muchos creen que solamente es para evitar la corrupción. No, bueno, también los órganos internos de control tienen la responsabilidad de intervenir cuando una autoridad, cuando un funcionario público no hace su chamba.
Sí.
Entonces, si presentamos una queja, también obligamos a que los órganos internos de control manifiesten posición y pueden sancionar, ¿no? Sí, no, u obligar la acción inmediata a la autoridad.
Puede llegar uno hasta la fiscalía en contra de la corrupción. O sea, hay muchos temas que, pero vuelvo a lo mismo, el mismo desconocimiento de esos temas hacen que la gente no realice acciones, pero se pueden acercar a cualquier organización civil que defienda los derechos humanos, etcétera, y ahí les van a ofrecer asesoría gratuita, les van a ofrecer hasta cierto acompañamiento, y pues para eso estamos, ¿no? Para asesorar, ayudar, apoyar y tratar de cambiar la realidad de nuestro entorno.
Muy bien, por acá nos manda saludos Alejandro, el señor Alejandro Soto Magaña, que nos está haciendo favor escuchar en el tema. De igual manera, por acá también tenemos, permítanme, bueno, no me deja su nombre, pero dice, muchas gracias por compartir tan buena información, excelente programa, y bueno, me pide el libro, ya con mucho gusto también ya se lo compartí. De igual forma tenemos también la participación de Alfredo Arrazola González, dice, bueno, dice que es constante radioescucha de Radio Metrópoli, muchísimas gracias por obviamente hacernos la distinción de estar siempre en su preferencia, don Alfredo, y dice, felicitaciones al conductor, muchas gracias, y a la producción de este programa, pues muchísimas gracias por la parte que me toca, pero con muchísimo gusto para usted. El tema derecho a la verdad tiene mucho riesgo de lograr éxito, existen muchas complicaciones e intereses para aplicarlo, es la opinión de don Alfredo Arrazola. Por acá Carmen Pricio nos dice, yo tengo derecho a la verdad, y por más que he preguntado, no me han informado. Dice, ¿dónde quedaron los 10 millones de pesos que enviaron al Faro por los excedentes del petróleo el año pasado? ¿En qué se los gastó? ¿Dónde los invirtió? Es lo que pregunta Carmen Prisu. Pues bueno, aquí en la mesa no podemos decirle, doña Carmen, ¿dónde quedó? Pero
sí accede, a través de transparencia. Solo hay que aclarar esto. Es necesario saber dónde vas a qué institución le vas a pedir esa información. Uh-huh. ¿No? Entonces, hay que saber primero a qué institución pudiera haber sido esos 10 millones para solicitarle la información debida, para que no te contesten en forma negativa.
Pues aquí, por lo que está preguntando la señora Carmen Prisio, pues tendría que ser, yo diría que la solicitud tendría que ser a las dos secretarías de Hacienda, la del Estado y la del Gobierno Federal, para que las dos respondan y a ver qué dice una y qué dice el otro y luego compare. A ver si dicen la verdad.
Y al mismo gobierno del Estado, o sea, porque también tiene obligación de decir hasta dónde se dirigió ese gasto público, pues.
Sí, a través de la Secretaría General de Gobierno.
O sea, cuando tú pides información, o sea, tienes que agotar ahí mismo en esa solicitud de información, tienes que agotar todo, o sea, quién es, por qué tú, todas agotar todas las instancias, ¿no? No solamente estatales, municipales, Hacienda, Tesorería, ¿no? Anticorrupción ahora también, ¿no? Planeación, ver dónde, o sea, si fue a una obra pública, o sea, también a la Secretaría de Planeación, pues pedirle cuentas de esa situación, y así podremos tener a dónde están esos 10 millones de pesos, ¿no?
¿Qué dice la señora Carmen? Por acá dice Francisco Rodríguez, me difamaron en Facebook. Una sobrina publicó en mi cuenta las fotos de una persona y me amenazó de muerte la señora de las fotos. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo demandar? Gracias. Pregunta el señor Francisco Rodríguez.
Eso es, puede denunciar, ¿sí? Se puede acercar a la Fiscalía General del Estado de Jalisco y dependiendo del delito, no es necesario conocer qué delito, pero si tú sientes que has sido vulnerado, posiblemente lo fuiste. Entonces, es tarea de la gente del Ministerio Público saber qué delito es el que se está ejerciendo en tu contra, y la mejor manera es denunciar, y claro que sí constituye un delito.
Sí, de hecho, pues está la policía cibernética, de la Fiscalía del Estado, que es la precisamente la que ve este tipo de casos. Entonces, si hay una instancia responsable de decirte la, o sea, qué está pasando, o sea, sí. Además, en este tipo de casos de que han aumentado tanto, pues, ¿no?
Sí, así es.
La cuestión de los delitos.
De igual manera, por acá nos escribe también Cristina y nos dice, bueno, obviamente que interesantísimo. Es como lo califica el programa, nos solicita el libro con muchísimo gusto. De igual forma, Brenda Gómez, bueno, nos manda saludos a un servidor y a ustedes también, los invitados, a Sergio y a Héctor, les manda mucha luz también Brenda Gómez. Gracias también, saludos para ti, Brenda, gracias por escucharnos. De igual forma, por acá también nos están escribiendo, permítame, acá está. Vane Vega dice, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para apoyar a los del Parque San Rafael? La violencia psicológica, las niñas, niños que están viviendo, dice, fuera MC, corrupción total, les vale, saludos, gracias, apoyemos a San Rafael, es lo que pide Vane Vega, y plantea cómo se les puede apoyar a ellos, ustedes que están vinculados también de alguna manera, cómo se les puede apoyar a los de San Rafael.
Pues primero que nada, siendo empáticos, sí, y son muy activos ellos, cada que llaman a concentraciones, participar, porque a fin de cuentas no es un tema solo de esa colonia, sino es un tema que al final de cuentas afectará a gran parte de la población de la zona metropolitana.
Y si me permites añadir, Héctor, yo se me ocurre ahorita de escucharte a ti, Sergio, también no sé qué opinas, igual amigo, lo escuchas, pues se me ocurre, ya tenemos que ir a la pausa, pero rápidamente lo digo, Luis, permíteme tantito, se me ocurre, pues también utilicemos en redes sociales, somos que seamos empáticos en redes sociales, si vemos una publicación, compartámosla, maximicemos la difusión de lo que pasa para que más gente se entere. Y en eso va también, dicho sea de paso, las famosas fichas de búsqueda de alerta Amber, ¿no? O sea, las vemos y nada más las vemos y la siguiente, hay que compartir, hay que difundirlo, yo creo que es importante. La divulgación de lo que pasa puede ayudar para más rápido encontrar la solución de los problemas. Pero es una opinión. Vamos al siguiente corte del programa y regresamos para la recta final de Agenda Local. En el bloque final del programa, así que sigamos con sus participaciones. Para acá, por acá nos vuelve a llamar la señora Carmen Prisu y dice, son 10,000 millones de pesos, no 10 millones, 10 mil millones de pesos, es un dineral, por eso lo que preguntaba hace un rato en relación a que dónde quedó lo que le enviaron al gobierno del estado como excedente del petróleo. Está hecha la aclaración al aire, señora Carmen, y gracias por hacernos el favor de volver a llamar para hacer la aclaración. Por acá también de igual manera nos comparten, bueno, me piden que sea anónima la participación. Dice, mi vecina me agredió físicamente y me amenazó, esto el año pasado, la denuncié, es delirio la amenaza y los golpes, y es hora que no han hecho nada. Ella no se ha puesto en paz, me dieron medidas de protección, pero no sirven para nada, ella no se pone en paz. Hasta ahorita no he sabido por qué me agredió y por qué me amenazó, que me va a desaparecer y si no me voy de mi propia casa, que de hecho tengo, porque no es la primera vez que pasa, no tengo testigos, no sé qué pasará, gracias, saludos, y les pide su opinión. ¿Qué puede hacer esta radioescucha que me pide que sea anónima la participación?
Bueno, yo pienso que tiene que...
ya presentó la denuncia, ya tiene medidas cautelares, por lo que dice, y no han hecho nada.
Darle una continuidad, ¿no? Muchas veces uno dice, es que ya denuncié esto, ya me quejé por esto. No es solo una vez, hay que, desgraciadamente en México y en Jalisco, hay que estar arriba de las autoridades, exigiendo desgraciadamente a las víctimas la exigencia de justicia. Eso es lo que tendría que hacer, dependiendo del municipio. Sí, Guadalajara, Zapopan tienen pulsos de vida o pulsos de acompañamiento, y dependiendo el grado, igual si gusta comunicarse o mandarnos un correo, le puedo decir mi correo del colectivo.
Adelante, por favor.
Colectivo luzdeesperanza@gmail.com. Y nosotros con mucho gusto la podemos asesorar e incluso dar acompañamiento a las instituciones.
Y si me hace favor una vez, Héctor, a ver, amigo, escucha, si quiere de una vez tener a la mano el teléfono de donde, que hace rato nos dio Héctor, ahorita se lo vuelvo a pedir, pero rápido, pluma, papel, su celular, donde quiera, apunte el teléfono donde puede usted conseguir el apoyo y la orientación de ellos como defensores del derecho a la verdad. Héctor, el teléfono, por favor.
3330 60 97 08. 3330-609708.
Ahí está también ya al aire, ya lo sabe. De todos modos, cualquier cosa, si no alcanzó el teléfono el día de hoy, le invitamos mañana a las 11 de la mañana, se retransmite este programa, así que con muchísimo gusto, ahí también usted puede tenerlo para que lo pueda manejar. De todos modos, si me permite, aquí le dejaré yo a Luz los teléfonos, las cuentas de correo y redes sociales de ellos, para que si usted gusta, aunque se acabe el programa, llame por favor aquí a la estación y Luz nos hace el favor de compartírselos en un momento más, y si no, mañana, repito, en la retransmisión puede escucharlo de igual forma. Por acá nos comenta nos manda saludos Armando Macías Salazar, claro que sí, nos pide el libro con muchísimo gusto, y nos dice que va manejando y nos va escuchando y va manejando. Muchísimas gracias por escucharnos también así desde su vehículo. Por acá nos comparten, dice por acá, nos escribe, permítame, nos escribe Lulú, dice, muchas personas sufrimos muchas injusticias cometidas principalmente por autoridades estatales, federales, etcétera, y hay quien recurrir. Si por ejemplo la misma Comisión de Derechos Humanos no nos ayuda, dice, lástima que recurrir al juicio de demandas de amparo resulta muy costoso, tardado en tiempo y encontrar obstáculos como la burocracia, la corrupción, es lo que plantea María de Lourdes Urbina Bravo. Lulú, gracias por sus participaciones. De igual manera, permítame ir sacando otras porque si no se me queda, ya sabe, aquí las mismas y ya no tardamos en terminar el programa. Por acá me dicen, bueno, felicidades por el programa, nos dice la señora Hilda y les manda saludos. De igual forma, por acá nos escribe, dice, permítame, dice, buen día, como siempre un excelente tema, la manera de abordarlo, así también el inventado. Felicidades a todos los que intervienen en el programa Agenda Local, por favor me pueden compartir. Ah, con mucho gusto lo pasamos. Y les mando felicitaciones Leticia Ramírez González, Héctor y Sergio. Gracias. De igual forma, por acá, permítanme, porque se me está moviendo aquí la pantalla, felicidades por el programa. Y obviamente les manda saludos también Claudia García. De igual forma, por acá tenemos, dice, denunciar en ocasiones no funciona mucho, hay que tomar la decisión de nuestras manos, dice Eric Álvarez.
Bueno, yo... nunca se puede exigir el respeto al derecho, a un derecho humano, a través de la violencia. Pierde toda validez. Hay que tener una cultura de la paz y hay que tratar de concientizar a las personas para que no se vulneren los derechos, pero nunca se puede, como lo hace el gobierno del Estado, legitimizar la defensa de un derecho a través de la violencia.
Sí, definitivamente hay que seguir siempre sabemos que obviamente nos vamos a enfrentar a esta situación, pues cuando denunciamos una cuestión de desaparición, una cuestión de defensa de territorio, de medio ambiente, sí, decirles, yo no quiero que me pongan aquí este basurero porque pues va a oler mal, va a haber cuestiones de salud, etcétera. Entonces, necesitan escuchar a la ciudadanía, o sea, si bien es cierto lo que han dicho todos los radioescuchas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o sea, no funciona, hay que hacerlo, o sea, sabemos pues que no funciona, pero hay que hacerlo. La Fiscalía del Estado, también la denuncia, o sea, es importantísimo pues también hacerlo, hay que utilizar también muchas otras herramientas, pero en el caso de Guadalajara, por ejemplo, el querer yo aplicar la ley del talión, diente por diente, o sea, etcétera, etcétera, pues no, o sea, yo creo que debemos de tener esa cultura de paz. Yo sé que es muy difícil ver a nuestros violentadores de frente, ¿no? Y todavía demostrar que es nuestro violentador, ¿no?
Muy bien, por acá nos dicen ya en las últimas participaciones, antes de cerrar, Horacio Mayorga nos dice, ¿y qué va a hacer Derechos Humanos por lo que pasa en el INAI y el decreto de las horas de prioridad de seguridad nacional? Bueno, pues ya están interviniendo por ahí, al menos el Poder Judicial ya está tomando cartas en el asunto. Por acá nos dice, me parece muy interesante el programa de hoy, como todos los que presenta cada semana, gracias. Mi opinión es que debería de dar más difusión referente a los derechos que tenemos como ciudadanos, a la información y a las decisiones que realizan las autoridades, tanto estatales como municipales. Lo tomo en cuenta, don Jesús Medina, con muchísimo gusto, y claro que sí lo hacemos. Y bueno, pues prácticamente el tiempo del programa se nos fue. Muchísimas gracias, Sergio, por habernos acompañado.
Gracias, Enrique.
Gracias, Héctor, de igual manera, por habernos acompañado.
Gracias a ustedes, Dios los bendiga a todos.
Muchísimas gracias. Bueno, una última participación a la carrera, dice, buenos días desde Chetumal. Dice, muy interesante el tema programa de hoy. Claro que es increíble que el crimen organizado trascienda los derechos humanos, pero es una pena y una tristeza que el Estado sea el principal agresor. Saludos a todos que hacen el programa, a los invitados y también a la colonia Seattle, nos dice Bernardo Benítez desde Chetumal. Muchas gracias, Bernardo. Gracias a usted, amigo radioescucha. Esperemos que le haya gustado el programa. Lo invitamos para que nos escuche la próxima semana. Nuevamente, Sergio, muchísimas gracias.
Gracias.
Y principalmente a usted, amigo radioescucha, buen fin de semana y nos escuchamos el próximo sábado.